estamos contando aquí en Mediodía Cope. Boris Johnson ha hecho saltar todas las alarmas con esa estrategia de suspender de funciones al Parlamento británico. A la reina Isabel II no le ha quedado más remedio que aceptar esta exigencia del primer británico y durante 5 semanas el Parlamento va a quedar silenciado. Así la oposición va a perder muchas opciones de detener el plan de abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre sin acuerdo, es decir, estamos hablando de un Brexit duro. Desde la oposición y desde Bruselas no han tardado en dar respuesta. La líder de los laboristas ha catalogado esa estrategia de trumpesca, pues haciendo un símil entre Johnson y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y desde Bruselas, donde también se sigue con preocupación estos acontecimientos, han calificado de siniestro y antidemocrática la maniobra de Johnson. Y no solo ha habido reacciones a nivel institucional, también a nivel social. La gente se ha echado a la calle y han recogido ya más de 1 millón de firmas pidiendo que esta suspensión del Parlamento se paralice. Porque lo que está claro es que a muy pocas personas les vendría bien que llegara el 31 de octubre y no hubiera un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tampoco a los más de 200.000 españoles que viven allí. Muchos españoles han tenido que emigrar por trabajo para buscar oportunidades y este desenlace puede provocar algún que otro problema. Por eso, Mediodía Cope, queremos saber cómo y en qué afecta este previsible Brexit duro a los españoles que por diferentes motivos viven en el Reino Unido. Uno de ellos es Pablo Cantarero, tiene 23 años. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Pues estoy en la oficina, estoy trabajando aquí en Londres.
¿A qué te dedicas?
Pues trabajo en una empresa de asesoría financiera y asesoramos a startups y a empresas de nueva creación.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el Reino Unido?
Pues llevo 6 meses. Este mes de septiembre cumplo 6 meses aquí.
¿Y ha pesado algo en esto de irte al Reino Unido el hecho de que el Brexit se acercara? ¿Te lo pensaste? ¿Sí? ¿No?
Bueno, en el momento en el que a mí me salió la oferta de trabajo aquí, la verdad que no lo dudé porque para mi carrera pues es un plus salir fuera de España, pero y además en el momento ese pues el Brexit aún no estaba muy decidido. Ahora mismo sí que puedo estar planteándome pues una salida o ver a ver qué puede pasar con los españoles que estamos aquí.
Vosotros los españoles cuando os reunís, ¿qué habláis de esto del Brexit? ¿Cuáles son las dudas más habituales?
Bueno, sobre todo permisos de residencia, permisos de trabajo y luego, por otro lado, pues temas fiscales, cómo nos va a afectar a los residentes en la Unión Europea la imposición fiscal que vamos a tener aquí.
Uh-huh. Pero temas fiscales, ¿hay alguna duda que tengáis, que os habéis hecho pero no os han podido responder? ¿Creéis que se le van a poner respuestas a todas esas dudas?
Sí, creemos que se van a poner, pero por el momento para los residentes de la Unión Europea, hasta donde yo sé, no se han dado ninguna respuesta de cómo vamos a tener la imposición fiscal y qué tipo de tributación vamos a tener que hacer.
¿Tú trabajas con británicos?
Sí, en mi oficina hay una irlandesa y el resto son británicos, excepto yo, que soy español.
¿Y cómo lo ven ellos?
Bueno, nosotros al fin y al cabo trabajamos con casi todas las empresas con las que trabajamos son internacionales, americanas o del resto de Europa. Entonces, al tener una visión global, no creemos que nos afectaría tanto. Aún así, hay algunas empresas que sí que, sobre todo españolas que son con las que trabajo yo, sí que se plantean o tienen dudas o preguntas a la hora de empezar a trabajar con nosotros por este tema.
Pablo Cantarero, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Y de un Pablo nos vamos a otro. Es Pablo Beltrán, tiene 27 años y también vive en el Reino Unido. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué te dedicas?
Pues trabajo en banca.
Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas en el Reino Unido? Concretamente creo que en Londres, ¿no?
Sí, exacto. En Reino Unido llevo poco más de 4 años y nada, todo ese tiempo en Londres.
Y en estos 4 años, ¿cómo ha sido el pasar del no Brexit al Brexit que cada vez se ve más cercano?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una situación bastante bastante curiosa e interesante, sobre todo por el gran nivel de incertidumbre que ha habido desde la votación de salir de la Unión Europea en junio del 2016.
¿Hay alguna duda que tengas que se os ha resuelto o todavía no?
Bueno, pues yo creo que dudas e incertidumbre sigue habiendo bastante, sobre todo porque no se conocen las condiciones en las que va a salir el Reino Unido de la Unión Europea. Y yo creo que son dudas que en el fondo se irán resolviendo con el paso del tiempo, en base a si consiguen llegar a algún acuerdo o si la salida de la Unión Europea es sin acuerdo.
¿A ti qué es lo que más te preocupa?
Pues yo creo que ahora mismo lo que más preocupa es la incertidumbre y el impacto que tiene sobre la moneda de la libra esterlina. En el fondo nos impacta bastante en el día a día los que vivimos aquí en Reino Unido.
Yo no sé si tienes hijos, si tienes pareja o alguno de tus compañeros. ¿Cómo lo ven en el caso del tema familiar? ¿Cómo lo ven ellos?
Bueno, pues yo todavía no tengo familia aquí en Reino Unido, pero vamos, de mis amigos que sí que tienen. La verdad es que, bueno, les preocupa bastante, sobre todo porque la oportunidad de vivir en Reino Unido, en Londres, está cambiando bastante. Antes se veía a Londres como un gran sitio para poder ganar la formación profesional y estar unos años antes de volver a España, pero yo creo que esa visión está cambiando lentamente.
¿En algún momento se ha puesto la embajada en contacto con vosotros?
No, la verdad es que de momento no hemos recibido ninguna comunicación. Yo creo que las empresas en las que trabaja cada uno han sido los mayores apoyos de momento, pero vamos, que de la embajada todavía no hemos sabido nada.
Y Pablo, el hecho de que el Brexit se acerque, de que parezca de que esto no ni remedio, ¿ha hecho replantearte el de seguir viviendo en Londres?
Yo creo que la verdad es que de momento no, pero sobre todo porque tampoco sabemos en qué condiciones se va a salir. Pero sí que es verdad que, bueno, que obviamente con la salida del Reino Unido y de la Unión Europea, yo creo que hay mucha gente que se va a replantear, sobre todo a largo plazo, su futuro, porque digamos las ventajas que tenía lo de vivir en Reino Unido van cambiando.
¿Qué ventajas hay hasta ahora?
Bueno, pues la verdad es que tenía bastante sentido desde un punto de vista económico, pero claro, con la devaluación de la libra, si tu moneda de ahorro es la libra y luego te quieres ir a otro sitio, pues digamos que las condiciones son menos ventajosas.
Claro. Pablo Beltrán, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo para todos.
Bueno, la semana pasada te contábamos que la playa de San Sebastián en Barcelona se veía obligada a cerrar el domingo por la presencia de una bomba de la Guerra Civil. El proyectil estaba situado a escasamente 20 metros de la orilla, cerca de cientos de bañistas que están refrescándose y tomando el sol cada día durante este verano. Los artificieros de la Armada han sido los encargados de detonarla de forma controlada, eso sí, a una milla de la costa y a 45 metros de profundidad. El artefacto pues no era cualquier cosa, 70 kilos de trilita, un compuesto químico explosivo y también altamente volátil. La persona que se la encontró y dio la primera alerta, casualidades de la vida, pertenece al cuerpo de la Guardia Civil y es experto en explosivos. Asegura que solo la curiosidad puede permitir un hallazgo como este, que ha evitado males mayores teniendo en cuenta su proximidad y también su peligrosidad. El protagonista de esta historia se llama Antonio Pérez Pinto y es el cabo primero de los grupos especiales de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Desde hace 2 décadas tiene además la costumbre de nadar cada día en aguas abiertas. Esa zona, la de la Barceloneta, es su escenario habitual de entrenamientos. A la 1:14 de la tarde saludamos ya en Mediodía Cope a Antonio. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú conoces perfectamente la zona, eres bañista habitual. ¿Cuántas veces habrás pasado por encima del proyectil y no te has dado cuenta?
Sí, pues mire, creo que las suficientes, muchísimas, porque cada día, como usted bien ha explicado, nado en esta zona, sea verano o invierno, ¿no? Tenemos la sana costumbre que hemos cogido de las personas mayores que se encuentran en los clubes estos. Al principio nos sorprendió un poquito ver a estas personas cómo nadaban en invierno, ¿no? Y bueno, pues como le he dicho antes, hemos cogido la costumbre esta de nadar cada día y habré pasado por esa zona porque es la salida que tenemos, el acceso directo que tenemos desde el club a la zona esta, ¿no? Uh-huh. Pues habré salido miles de veces por la zona esta.
¿Cuál fue tu reacción al verlo? ¿Cómo te encontraste?
Bueno, pues a ver, oiga, yo mire, le puedo decir que solamente la curiosidad que despertó en mí, pues ver esta parte de objeto cilíndrico ahí abajo. Y bueno, y este impulso humano que a veces tenemos, que despierta la curiosidad, ¿no? Pues me hizo bajar. No tengo ningún talento especial, ¿eh? Y tampoco soy un héroe, como me ha tachado alguno por ahí, ¿no? En ocasiones algún periodista me ha dicho, pero oiga, es que esa curiosidad le podía haber matado, ¿no?
Sí.
Pues mire, yo lo único que le puedo responder es que si esa curiosidad mató al gato, el gato ha muerto noblemente, ¿no?
Ya.
Si algo tengo es la curiosidad y la vocación de Guardia Civil esta que tengo y de pertenecer a la unidad a la que pertenezco. Seguramente mi padre lo entendería perfectamente.
Claro que sí. Bueno, ¿y cuál es el protocolo que se ha seguido desde el momento que la encuentras?
Pues mire, este protocolo es inmediatamente pues informar a mis superiores. Ya era tarde, porque si no recuerdo mal, y no quiero errar en ello tampoco, creo que eran sobre las 20 horas, sí. 20, 30, uh-huh. Pues avisé a mi superior, le comenté que había visto un objeto en el fondo que tras descubrirlo podría tratarse de una bomba, pero claro, esto es una labor que le corresponde a los miembros de la Armada, no me corresponde a mí. Yo soy técnico en la búsqueda y localización de artefactos explosivos y quiero hacerle un matiz, ¿no?
Sí.
Yo no soy técnico en la desactivación de bombas.
Claro.
Tengo el curso de búsqueda y localización de artefactos explosivos que se llama Virema, por la dicen uh-huh. el ejército, uh-huh. en una unidad de pontoneros del ejército. Y bueno, pues como le he dicho antes, inmediatamente que se lo comuniqué a mi superior, como jefe de la unidad en la que estoy ahora mismo y tengo el cargo de cabo primero y soy jefe accidental de la unidad,
¿sí?
Pues a la mañana siguiente, a primera hora, realizamos una inmersión. Una inmersión que fue grabada con una cámara GoPro 8 de última generación.
Y ahí os disteis cuenta que era una bomba.
Esa cámara lo que hace es que transmite las imágenes directamente al teléfono.
Ajá, sí.
Y desde el teléfono, inmediatamente por contacto directo con los miembros de la Armada,
ajá,
le transmitimos esas imágenes. Entonces, una vez que es analizadas esas imágenes por ellos, nos comunican que se puede tratar de una bomba de aviación del año 36, una bomba catalana, y que es muy volátil, peligrosa, y que entonces que en este caso yo decidí acordonar la zona donde se encontraba, comunicárselo con el apoyo y muy agradecido en este caso a la Policía Local de Barcelona, porque realizaron una labor estupenda
Antonio,
en apoyo. Dígame.
Que, bueno, pues entonces que todo se solucionó bien al final, ¿no?
Sí, sí, sí,
pues
perfectamente. Se ha solucionado muy bien.
Y
bueno, ahora podemos nadar con un poquito más de tranquilidad.
Claro que sí. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y contarnos su historia, Antonio.
Venga, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas. Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto.
Hacen piña
los de Escariolo en busca de conquistar la Copa.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué punto!
Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Ciro López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Suanca.
Los jugadores ya sobre el
desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Verti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Verti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés ya llega el Superjueves. ¡Aprovéchalo!
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Y hasta ahora hay 3 noticias que te cuento ya con Álvaro Sáiz. El rey Felipe VI acaba de comparecer ante los medios pues tras visitar a su padre, al rey don Juan Carlos, en el hospital.
Lo ha hecho acompañado de su hija pequeña, la infanta Sofía. En el último parte médico, Lucía Alonso, gerente territorial de los hospitales Quirón, ha afirmado que ya se han retirado los cables temporales y que también toma medicación vía oral. El rey Felipe VI ha asegurado que su padre sigue evolucionando adecuadamente, que continúa con sus ejercicios de fisioterapia y que esperan verle pronto en casa.
Todo ha ido bien y va bien, así que tenemos muchas ganas de verlo ya en casa. Toda la familia y mañana vendrá, esperemos, la reina con Leonor, con la princesa. Así nos vamos turnando un poco porque si no agobiar al paciente tampoco viene bien, ¿no?
Sanidad amplía la alerta a todos los productos de la marca La Mecha.
La Agencia Española de Seguridad y Nutrición ha identificado otros embutidos de esta empresa que no habían sido notificados: chorizo picante, chorizo dulce y morcilla. Esta medida se ha llevado a cabo después de recibir una notificación de la Junta de Andalucía sobre la existencia de estos productos. Por eso, el Ayuntamiento de Sevilla denunciará a la empresa Magrudis en la Fiscalía por falta de colaboración y ocultación de datos. El consistorio asegura que la empresa de embutidos ocultó albaranes de devoluciones, por lo que esos productos no se pudieron incluir en la alerta sanitaria.
Y Pedro Sánchez va a presentar 300 medidas el próximo martes para convencer a Podemos.
Lo hará el 3 de septiembre en un acto público. El presidente del Gobierno en funciones quiere que ese documento sea la base de un acuerdo programático que facilite su investidura y en el que hace propias la mayor parte de las propuestas de Unidas Podemos y la sociedad civil. El proyecto ha sido fruto de todas sus reuniones con diferentes asociaciones de algunos sectores de la sociedad y, una vez presentado, retomará la agenda de contactos con líderes políticos.
Y hoy es el Día Mundial de los Videojuegos. En Mediodía COPE te vamos a contar que el 80% de los menores españoles juegan en sus consolas con juegos que contienen algún tipo de violencia. Los más pequeños invierten en nuestro país una media total de 19 minutos jugando al día, una cifra que aumenta considerablemente los fines de semana. Y por eso, en Mediodía COPE, hoy te estamos preguntando: ¿controlas lo que han jugado tus hijos este verano? ¿Vigilas el contenido de sus videojuegos? Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Controlas lo que han jugado tus hijos este verano? ¿Vigilas el contenido de sus videojuegos? 637-230000.
Para algunos, lo de comprar un coche, ir al concesionario, es toda una experiencia. Mirar los modelos, elegir los asientos, la pintura, los acabados, los accesorios, la radio, que siempre tiene que estar ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Una gran cantidad de aspectos que hacen que estés casi toda la tarde pues metido en el concesionario. De hecho, ese proceso se alarga aún más cuando te dejan el coche para probarlo, para conducirlo y de tener unas primeras impresiones de qué vas a acabar comprando. Una prueba que normalmente suele ser pues alrededor eso del concesionario y que no te suele durar mucho, salvo para la siguiente historia que te vamos a contar. Y es que un gallego que estaba probando un coche en ese establecimiento acabó huyendo con el coche hasta Galicia. Te digo, un concesionario holandés. El protagonista es un vecino de San Senso, en Pontevedra. Estaba conduciendo con el coche holandés por las calles cuando una patrulla de seguridad ciudadana le detuvo al tener un amplio historial delictivo. Cuando los agentes comprobaron la documentación, se dieron cuenta de que las matrículas correspondían con un coche de la misma marca, pero de distinto modelo. Y es que esa matrícula era de un vehículo en propiedad de un vecino de la zona. Algo que hizo saltar todas las sospechas a los agentes. Días más tarde localizaron el coche del concesionario holandés, que estaba aparcado enfrente del domicilio del ladrón. Al investigar descubrieron que tenía doble nacionalidad, es decir, española y de los Países Bajos. Y a principios de mes estuvo en un concesionario de vehículos usados en Holanda, donde se interesó por la compra de un coche que pidió probar para más tarde huir nada menos con él a España. Y para tratar también de pasar más desapercibido, al llegar a San Senso le cambió las matrículas por otras de la misma marca, pero de distinto modelo. Vamos, que buscaba ver si podía dar el cambiazo sin que nadie se diera cuenta. Afortunadamente, hubo un parón a tiempo.
Y con Lorena Fernández, que ya tiene preparadas un montón de historias para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Pues sí, bueno, te cuento la siguiente. Poco a poco pasa el tiempo y la mente se divide. Como le pasa a un cuadro o a la pintura de una pared, es que si no se mantiene bien durante el tiempo se pierde la uniformidad y las capas superficiales van restando adherencia. Aún así, detrás de estas capas permanecen otras, las más lejanas en el tiempo y las más uniformes. Algo que sucede de manera parecida en los enfermos de Alzheimer, la enfermedad más común de demencia que allá afecta a nuestro país a más de 800.000 personas. Pues para estimular las primeras capas y activar los recuerdos han creado un juego de cartas que ayuda a restablecer las conexiones neuronales de los pacientes. Se llama Poetic Memory y ha surgido en Cataluña. El proyecto ha sido creado por Ariane Faber. Es una holandesa que lleva viviendo más de 20 años en Barcelona. El juego consiste en una baraja de 34 fichas grandes y claras que están divididas por categorías y ayudan a estimular los procesos cognitivos.
es un juego de memory, pero no en el sentido tradicional. Es que sí hay dos tarjetas iguales que se tiene que encontrar, pero en este caso uno se ha convertido en otra imagen. La pareja tiene la misma forma y el mismo color, y en este sentido es pareja, pero, por ejemplo, en uno es una cafetera y en la segunda imagen se ha convertido en una bailarina.
Arián tenía un familiar con Alzheimer, su suegra. El motivo de ayudar a personas con esta enfermedad, junto con su formación en diseño, son las principales claves de cómo ha surgido este proyecto.
La iniciativa surgió porque mi suegra padeció Alzheimer vascular y falleció a raíz de ello. Y justo en aquel momento estaba haciendo un máster de diseño gráfico. Me pareció interesante poder aportar algo en ese sentido.
Un proyecto que estuvo en fase de prueba en varias residencias, siendo Arián quien jugaba directamente con los pacientes y viendo respuestas muy sorprendentes que daban pie al éxito de este juego.
Desarrollé con una persona en una residencia donde hay personas con Alzheimer. En varias ocasiones ya lo jugué con la gente y en ese sentido podíamos ver su efecto. Visto que a raíz de una imagen una paciente empezó a cantar y entonces cantaron todos con ella, salieron dichos, hubo muchas reacciones y era muy, muy bonito ver.
Tras ser un éxito total, Arián busca expandir esta idea a nivel nacional e incluso por más países de Europa, encontrando ya apoyos en su país natal, que es Holanda.
Me contactó una empresa en Holanda y en principio están interesados. Ahora cuando llegan las cajas, ellos van a hacer pruebas también con ellos en algunas residencias en Holanda. Y bueno, esperemos que guste y vamos a ser socios.
Arián siente que esto es solo el comienzo y que puede producir más iniciativas como esta para ayudar a más personas con diferentes patologías. Subsiguiente objetivo, pues ayudar a personas con dislexia.
Me gusta tanto el resultado y saber que puedes aplicar tu fuerza, que es para ayudar a gente, que estoy planteándome hacer más juegos. Sería mucho saber más de la dislexia, que en la familia, bueno, yo tengo sobrinos que lo padecen. Sería hablar más con ellos cómo resulta para ellos, para plantearme también un juego que pueden utilizar.
Bueno, desde luego un juego, pero muy importante para paliar las secuelas de enfermedades como el Alzheimer. Desde luego la iniciativa de Arián es una estupenda idea, dice, y es que en cosas tan simples, tan originales, como un juego de cartas, se puede ayudar incluso a luchar contra este tipo de personas. Seguimos en Mediodía COPE.